Son las 5, las 4 en Canarias, las 7 de la tarde aquí, en Bagdad.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La guerra contra el Daesh, la batalla clave contra el terror islamista, se gana metro a metro en Mosul. De un año a hoy, esta guerra ha cambiado como la noche al día. En verano de 2014, el Daesh proclamó su Estado Islámico con capital en Mosul, al norte de Irak, a tiro de piedra de Siria y Turquía. Y hoy, sin embargo, el ISIS ha perdido ya 2/3 del territorio que llegó a ocupar. ¿Dónde y cuándo se produjo el punto de inflexión? ¿Qué cambió para que el mundo se implicara en la guerra y para que Irak comenzara la reconquista? Bueno, pues pasó Bataclan. Bin Laden y Al-Qaeda comenzaron a perder tras las Torres Gemelas, ¿recuerda? Bueno, pues el Daesh comienza a perder desde Bataclan. Las matanzas de París provocaron que, tras Francia, Occidente dijera, por fin, a por ellos. Pero que sean los iraquíes desde el suelo quien lo haga. Y comenzaron los ataques aéreos sobre el Daesh y el asesoramiento militar. Y se incrementaron los objetivos económicos del yihadismo. Y solo un año después, hoy, tienen menos de un tercio de territorio del que tuvieron. Eso aquí, en suelo iraquí. Porque algo más al oeste, en Siria, la guerra se complica. Más aún, si cabe, porque aquí se enseña para combatir a las bestias y reconquistar el territorio. Pero es que en Siria, los rusos, como alguien me dijo hace unos días, les planchan con lo que pillen por delante. No se sabe cuándo caerá Mosul, cuándo el Estado Islámico perderá su capital y el territorio. De lo que se trata es de provocar el colapso del Daesh. Así que es cuestión de tiempo, de dinero, de mucho dinero y también de vidas. El gran drama es que durante mucho tiempo no se quiso ganar la guerra. Se les dejó campar, ocupar, machacar. Y ahora, claro, todo es mucho más complicado. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues la noticia pasa por los micrófonos de la tarde de COPE, hoy en Bagdad, donde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha agradecido la labor de nuestros militares. Rajoy anunciaba también que va a pedir en el Congreso el incremento de nuevos efectivos en el exterior. Alberto Escalante.
El presidente ha recordado que Irak es uno de los orígenes del terrorismo que luego golpea en casa y que hay que combatirlo en su origen. Por eso, Rajoy ha anunciado que pronto el gobierno pedirá permiso al Congreso para ampliar la misión.
Probablemente pronto tengamos que ir al Congreso los diputados a pedir apoyo para aumentar nuestros efectivos, tanto de guardias civiles como de militares. Ahora hay algo más de 300 militares, nos gustaría tener 400, es lo que nos piden nuestros aliados.
Rajoy ha dicho que los españoles que están allí en Irak deben sentirse orgullosos porque garantizan la seguridad y la libertad de todos los europeos.
Ciudadanos ha criticado la participación del rey Juan Carlos en la despedida de Fidel Castro. Lourdes.
El partido de Albert Rivera cree que el gobierno debería modular la representación española en estos actos y enviar a Cuba como máximo representante a un secretario de Estado, dada la condición, dice, de dictador del fallecido. Las cenizas de Fidel Castro han quedado hoy instaladas en la Plaza de la Revolución de La Habana, donde son muchos los ciudadanos que están acudiendo a dar su último adiós a Fidel Castro. Enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Sí, miles de personas están llegando a los alrededores de la Plaza de la Revolución. Algunos fervientes seguidores de Fidel Castro, otros simplemente curiosos. Muchos vienen con paraguas para utilizarlos como sombrillas porque pega el sol. Aunque han habilitado varias filas para agilizar la visita al Memorial José Martí, estas avanzan con mucha lentitud. Entre quienes llegan a la Plaza de la Revolución de La Habana hay hombres y mujeres de todas las edades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora que nos llega desde Estados Unidos, donde se ha producido un tiroteo en la Universidad de Ohio en Columbus. Corresponsal Juan Fierro.
Al menos 8 personas han resultado heridas en un tiroteo en esa universidad de Ohio, en la ciudad de Columbus. De estos 8 heridos, según la cadena de televisión CBS, uno de ellos se encuentra en estado crítico. En estos momentos hay una gran presencia policial, incluido el FBI, rodeando uno de los edificios de esta universidad, que cuenta con 66.000 alumnos. Algunas imágenes de televisión muestran a una persona tirada en el suelo frente a un camión de bomberos. En un tuit, la universidad pedía a sus alumnos que corrieran, se escondieran y lucharan ante la presencia de una persona armada.
Gracias, Juan Fierro. Es la última hora que nos llegaba desde Estados Unidos. Un tiroteo en la Universidad de Ohio, en Columbus, con al menos 8 personas heridas. Y de vuelta a la información de España, el líder de Comisiones Obreras, Fernández Tosho, acaba de intervenir en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde ha ofrecido una batería de medidas para que de aquí a 2050 el sistema cuente con más de 70.000 millones de ingresos adicionales. Congreso, Álvaro Coutelén.
Medidas como subir 2 puntos las bases de cotización, destopar las bases máximas y mínimas, que el Estado asuma los gastos de seguridad social y de las pensiones de muerte y supervivencia, o equiparar las bases medias de cotización del régimen de autónomos con las del régimen general. Algunas de estas medidas deberían llevarse a cabo de manera urgente, otras a medio y largo plazo, pero todas supondrían, dice Fernández Tosho, un respiro importante para el sistema, lo cuantifica así.
Hablamos, por lo tanto, de 70.952 millones de euros, 6,3 puntos de Producto Interior Bruto, que preservarían el futuro, no del sistema, sino de la calidad del sistema.
Y medidas, dice Tosho, que deben realizarse bajo el marco del Pacto de Toledo y con el consenso de los agentes sociales y no a base de decretazos, como se hizo, recuerda, la reforma de pensiones del año 2013.
Y ya está en marcha la reunión sectorial de Educación. El ministro Méndez de Vigo y los consejeros autonómicos van a tratar de cerrar un acuerdo sobre las evaluaciones finales. A su llegada, los consejeros mostraban su optimismo para conseguir este acuerdo. Carmela Vallén.
Tranquilidad y seguridad para los estudiantes han sido las palabras más repetidas a la entrada del ministerio. Hay buenas sensaciones entre los consejeros, que aplauden la eliminación de los efectos académicos de las pruebas finales de la LOMCE y esperan que la reunión sea positiva. Ramón Ruiz es consejero socialista de Cantabria.
Estamos esperanzados de esta reunión. Espero que a la salida podamos decir que el diálogo ha triunfado y la comunidad educativa también.
Para el consejero popular de Castilla y León, Fernando Rey, también es positivo el futuro diálogo para alcanzar un pacto y una nueva ley educativa.
En deportes, el Real Madrid arranca la semana del Clásico pensando en muchas rotaciones para el partido de Copa del Rey. Luis Munilla.
El sábado es el Clásico en el Camp Nou, al que el Real Madrid llega con 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona, pero antes está ese duelo de vuelta de los 16avos de final de la Copa ante la Cultural Leonesa, que va a ser prácticamente un trámite para los blancos. Melchor Ruiz.
El Real Madrid está entrenando desde las 4 de la tarde pensando más en el Clásico que en ese compromiso del miércoles, que es puro trámite, sobre todo después del 1-7 obtenido por el Real Madrid en León ante la Cultureza, un encuentro en el que Zidane va a aprovechar para hacer muchas rotaciones, para dar descanso a algunos jugadores, entre ellos podría estar Cristiano. Recordemos que de cara al Clásico no va a poder contar Zinedine Zidane con 3 hombres importantes como son Kroos, Morata y Bale, que mañana va a ser intervenido quirúrgico, y que de cara al compromiso del miércoles volverá Casemiro 2 meses y 12 días después.
En el Fútbol Club Barcelona, Messi se ha entrenado hoy en el gimnasio, sin más información por parte del Barcelona. Y en cuanto a Piqué y Jordi Alba, según ha sabido COPE, no van a tener problemas para llegar al Clásico, pese a sus problemas físicos. La jornada 13 de Liga se cierra esta noche con el partido Las Palmas Athletic de Bilbao. Es a las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto hora canaria, y lo cuenta a tiempo de juego para COPE.es y aplicaciones móviles. Y en baloncesto, el madridista Sergio Llull, nombrado mejor jugador de noviembre en la Euroliga.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Cielo despejado y unos 13 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras de la región. Un joven de 18 años ha muerto esta tarde tras recibir un tiro en el pecho a la altura del corazón. Ha sido en Alcobendas. Ha ocurrido sobre las 2:30 de la tarde en la calle Navarra de dicha localidad. Según fuentes policiales, un grupo integrado por unos 8 jóvenes estaban discutiendo cuando 2 de ellos se han enfrentado, uno con navaja y otro con pistola. Finalmente, el joven que portaba el arma ha pegado un tiro al otro joven, hiriéndole de gravedad. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el chico estaba en parada cardiorrespiratoria y, aunque se le reanimó en un primer momento, volvió a entrar en parada. Fue trasladado en estado crítico al Hospital de la Paz, donde ha fallecido. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En una hora, más noticias. Seguimos haciendo la tarde de COPE desde Bagdad y ya el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí al lado de Paloma, que veo que no lleva chaleco antibalas. y Rosa y Elena tampoco. Es decir, estoy rodeado de chicas, pero nada, aquí está, hay tranquilidad. Lo digo por si estáis desasosegados por nosotros, aquí está todo muy tranquilo, muy tranquilo. Pero nosotros estamos muy, muy, en fin, muy, muy pendientes de vosotros.
Así porque, cuéntanos.
Porque eso de ir por ahí, no sé. Una vez, Expósito, le pregunté a Javier Reverte, que se ha dado la vuelta al mundo un par de veces o tres, cómo se viajaba mejor. Y sin dudar un instante me dijo, solo. Porque no hay que esperar a los otros, no hay que discutir, y te levantas, te acuestas y vas cuando tú quieres y donde quieres. Ahora que parece que hacer periodismo, pues solo falta un teléfono móvil y bastante osadía, hay que reivindicar al reportero solvente, que cuenta las cosas como las ve, que indaga sin prejuicios y que le da lo mismo descubrir un escándalo bajo una capa de mantequilla que advertir que la gran trifulca aparente de la que todo el mundo habla es un invento porque él ha estado allí y solo hay mantequilla. Ahora que cualquiera se convierte en Manu Leguineche o en Arturo Pérez Reverte cuando trabajaba en territorio comanche antes de las novelas, hay que reivindicar la necesidad del periodismo solvente que contrasta fuentes y que no está preso de intereses políticos, de intereses financieros o de los prejuicios, esos amos que nos convierten en esclavos. Creo que era Bismarck el que decía que cuando más se miente es antes de las elecciones, después de venir de caza y durante la guerra. Por eso necesitamos profesionales que nos cuenten lo que sucede o al menos lo que ellos, tras pisar el terreno, creen que está sucediendo. Lo primero que hace una dictadura es cerrar los medios de comunicación que no jalean al dictador. Lo segundo es prohibir la entrada a los periodistas que quieran penetrar en el territorio y expulsar a los corresponsales. Recuerdo hace muchos años que para entrar en lo que conocíamos entonces como el telón de acero, me recomendaron que pusiera en la solicitud del visado, que tardaba más de medio año en tramitarse, que pusiera comerciante o funcionario, nunca escritor o periodista. En estos momentos tenemos más medios para difundir noticias que noticias contrastadas. Y una noticia falsa, si la falsedad es brillante, recorre el mundo en 2 horas, que es lo que tardaría en llegar en coche ahora mismo de aquí a Calatayú esta tarde. Si el ejército se sabe que no ha conquistado un territorio hasta que no llega la infantería, la verdad no se logra hasta que no pisan el terreno los periodistas. Y para enviar a unas personas y subvencionar los largos viajes y pagar su trabajo, debe haber detrás una empresa solvente que contraste y analice las noticias bajo el principio de la objetividad. Porque como diría mi tía Pascualina, hay mucho despistado que piensa que la gallina que más huevos pone es la que más cacarea.
Gracias, maestro. Hasta pasado mañana espero.
Hasta pasado mañana y volver rápido pero con cuidado.
Venga, adiós Luis, gracias. Chao, chao. Seguimos esta tarde COPE en directo desde Bagdad. Decir aquí Daesh es sinónimo de terror, pero especialmente para las minorías formadas por cristianos, yazidíes, turcomanos, los perseguidos y asesinados por sus creencias. En 2003 había en Irak 1,5 millones de cristianos. Hoy apenas quedan 300,000. Los demás han huido o sencillamente ya no están. Cuando el Daesh toma una localidad, da a cristianos y yazidíes 2 o 3 opciones. Convertirse al Islam, pagar el impuesto en el mejor de los casos, o adiós. A veces les elige el pago de una multa por perder la vida, al menos por el momento. La mayor parte huye cuando los yihadistas se aproximan, como ocurrió hace 2 años, cuando cayeron Mosul o Karakosh, el valle del Nínive, al norte de Irak. Los cristianos capturados fueron asesinados, las mujeres violadas, muchos niños reclutados o peor. Quienes lograron huir siguen hoy en campos de refugiados. Estuvimos con Tarja.
Sí, la gente aquí nos ayuda, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Estamos perseguidos, hemos tenido que escapar y muchas veces tenemos la sensación de que el mundo se ha olvidado de nosotros.
Quieren volver a casa, a la casa que tuvieron que dejar precipitadamente cuando los yihadistas tiraron la puerta. Bueno, esto le ocurrió a Habib.
Estábamos en casa cuando secuestraron a mi marido. Esa misma noche escapamos de Mosul. Teníamos miedo.
Dentro de todo, Habib tuvo suerte. Logró la liberación de su marido tras pagar una buena cantidad a los yihadistas, todo lo que tenían. Enrique Montes es misionero del Verbo Encarnado y nos ha hecho el gran favor de venir hasta este estudio, en esta base militar. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
¿Qué hace un argentino en esta parte del mundo, amigo?
Yo soy sacerdote y estoy en la Catedral Latina de Bagdad. Tenemos una comunidad aquí. Somos dos sacerdotes y justamente nuestra labor es atender a los cristianos.
¿Cuántos años llevas en Oriente Próximo, en esta parte del mundo, y en qué países has estado?
En el 2001 llegué por primera vez a Egipto, después me trasladé a Palestina en el 2002 hasta el 2003. En el 2003 fui a Jordania, donde estuve hasta el 2005-2006, donde volví una vez más a Palestina, después a Israel. Después de 6 años en Israel, me pidieron que vuelva a Argentina por un par de años para descansar. Y terminados esos 2 años, en el 2014 pedí volver de vuelta a Medio Oriente. Estando en Egipto, en el 2015, pedí venir a Bagdad, a Irak.
¿Pediste venir a Bagdad, a Irak, a sustituir a quién? ¿Te lo puedo preguntar?
En principio no venía a sustituir a nadie.
Bueno, pero ocurrió la sustitución, pero mejor dicho.
Finalmente ocurrió la sustitución y el párroco de Bagdad, que era mi hermano, el padre Luis Montes, se fue al Kurdistán y yo quedé, no en su lugar como párroco, yo soy el vicario, pero quedé en la comunidad de estos dos sacerdotes.
Cuando decimos tu hermano, decimos tu hermano, el hijo de la misma madre. Que hermanos somos todos y los curas más, pero entiéndeme, tu hermano hermanísimo.
Nosotros somos 7 hermanos, 7 varones, uno fallecido apenas nacido. De los 6 que vivimos, 3 somos sacerdotes. El padre José está en Ucrania, el padre Luis está en el Kurdistán actualmente y yo, padre Enrique, estoy en Bagdad.
Luis Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y tú, amigo? ¿Qué tal estás?
Bien, gracias a Dios.
Oye, hay un clásico en la radio en España que es poner en contacto a la gente que está en el estudio. Luis, te escucha Enrique. Enrique, te escucha tu hermano Luis. Saludaros, amigos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Montes? ¿Cómo andas?
Andaba muy bien, gracias a Dios.
Oye, ¿cómo está la cosa por ahí, Luis? Cuéntanos, tú estás a escasamente 70 u 80 kilómetros de Mosul. Tuvimos la suerte de estar en tu casa hace muy pocos meses. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos.
Y con esto de la toma de Mosul, por una parte hay mucha expectativa, porque como se liberaron varios pueblos cristianos de la llanura de Nínive, los cristianos finalmente tienen una posibilidad pronto o relativamente pronto de volver, ¿no? Esto les trae mucha expectativa, mucha esperanza, los ánimos están cambiados. Apenas el ejército recuperó Karakoch, que en realidad ha recuperado solamente una parte en ese momento, espontáneamente se realizaron fiestas en los campamentos de refugiados. Es como que quizás esta sea la última Navidad que pasen en los campamentos de refugiados, y esto por supuesto trae mucha alegría, ¿no? Igual falta mucho, porque los pueblos, si bien han sido tomados, todavía falta Mosul, que es lo más importante, lo más, digamos, la parte más difícil, donde están atrincherados los terroristas. Pero además, porque el paso del Estado Islámico por los pueblos cristianos ha sido desolador, ¿no? Las imágenes son muy duras, ver las iglesias quemadas, destruidas, profanadas, utilizadas como campamentos de tiro, muy triste, ¿no? Y además, el 60% de las casas se calcula que han sido quemadas, ¿no? A esto hay que sumarle una cosa muy grave que siempre ocurre con estas estaciones, y es el tema de las minas antipersonales que han puesto. O sea, no pueden volver a los cristianos aunque quisieran, digamos, ¿no? Hay que desminar primero, hay que sacar las bombas. Y esto es un trabajo muy difícil, muy costoso. Si Dios quiere, durante el 2017 puedan volver, pero habrá que ver, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que todas estas noticias han traído gran expectativa a la gente, y por más que le duele ver ahora en fotos cómo han quedado sus casas y sus iglesias, Sin embargo, está la alegría de decir, bueno, ahora estamos más cerca de volver.
Luis Montes, desde Erbil. Amigo, cuídate y un fuerte abrazo desde Bagdad.
Un abrazo, ¿eh?
Oye, puedes despedirte de tu hermano, ¿eh?
Bueno, me puedo despedir de vos, dicen, así que... Nos vemos.
Chao, Quique, seguimos en contacto.
Chao, Luis, muchísimas gracias. En cierta ocasión, Enrique, tu hermano nos dijo que esta situación, por cierto, eso que oímos de fondo, estamos en una base militar, son helicópteros y aviones constantemente aterrizando y despegando aquí, ¿eh? No es que forme parte del decorado, es que forma parte de la vida aquí donde estamos. Nos contó lo difícil que era vivir aquí para los cristianos, lo que había producido en cifras, nos lo decía el nuncio hace un par de horas. ¿Esto ha sido un genocidio, Enrique?
Esto ha sido un genocidio, con todas las letras, digamos, es así. El Estado Islámico buscó destruir la presencia de los cristianos y de los yazidíes y de todas las ideologías que no pensaban como ellos, y por lo tanto es un genocidio.
¿Y la evolución? ¿Cómo la analizas? Claro, estando sobre el terreno en el norte, como nos comentaba tu hermano, ¿cómo nos contaba esa esperanza y esa cruda realidad de encontrarse todo destruido? ¿Esto tiene, no sé, algo de optimismo en el futuro, Enrique?
Cuando fue liberado Karakosh, o cuando fue la primera entrada a Karakosh, al día siguiente, que yo me enteré al día siguiente, fui al campo de refugiados. Llevé la cámara para filmar y para grabar. Los cristianos estaban totalmente enloquecidos, digamos, estaban súper felices. Y evidentemente que esto es un signo de esperanza y por lo tanto es optimismo, digamos.
¿Tu día a día cómo es? Es una pregunta, como digo siempre, casi personal. O sea, tú haces tu trabajo normal, haces tu misión normal, recibes a tus feligreses normalmente, ¿o eso resulta casi imposible en una ciudad como Bagdad?
No, nosotros, por gracia de Dios, la parroquia y la catedral, por gracia de Dios, está en una zona bastante segura y por lo tanto podemos tener contacto con nuestros feligreses diariamente. Las iglesias el domingo se llena, días de semana no, pero eso es muy, muy normal, natural, porque la gente tiene que trabajar. Pero evidentemente que no todas las personas del rito latino pueden participar de la celebración por, digamos, ciertos temores o por cierta incomodidad para venir. Uno no tiene abiertas las calles de Bagdad, todas las calles de Bagdad continuamente. Al contrario, muchas de las calles de Bagdad están cerradas y por tanto para ir a un lugar a otro a veces se triplica el tiempo de espera.
El tiempo y los problemas. Otra de las cosas que nos comentaba Luis en Erbil hace muy pocos meses era que esta guerra no es que se hubiera perdido, es que no se había combatido siquiera hace 2 años y que habíamos llegado a este nivel al que se ha llegado, por suerte, hasta hace poco y ahora empieza, por así decirlo, la reconquista, ¿no? Preguntarle a un cura, preguntarle a un sacerdote por la guerra me da hasta vergüenza, Enrique, pero ¿hay esperanza? Quiero decir, ¿esto se está reconstruyendo?
Sí, pero la esperanza es lo último que se tiene que perder. Siempre va a haber esperanza porque es imposible que el mal venza al bien. Y por lo tanto, esa es una idea que siempre tenemos que tener en mente. Dios le pone un límite al mal, así como le puso un límite a todos los enemigos de la Iglesia, que fueron existiendo a través de los siglos. Dios le pone un límite a Daesh, a ISIS, al Estado Islámico y a todos aquellos que quieran destruir a la Iglesia, y por lo tanto siempre va a haber esperanza.
Y ya para terminar, aprovecha, ¿cómo se puede ayudar a tanta gente que sufre, cristianos, yazidíes, otras tantas minorías que sufren el horror de estas bestias y que lo van a seguir sufriendo de una manera u otra? ¿Cómo ayudaros desde Madrid mañana?
En primer lugar, la oración. El poder de la oración es algo que los humanos muchas veces hemos perdido el sentido. Cuando uno reza, está haciendo un acto de humildad en primer lugar y le está pidiendo a Dios, a la Virgen, a los santos, a quien está rezando, le están pidiendo a Dios o le está diciendo: yo no puedo hacer esto, necesito tu ayuda. En primer lugar, rezar. En segundo lugar, hacer lo que uno tiene que hacer. Si un niño en España tiene que ir al colegio, tiene que rendir los exámenes, tiene que obedecer a sus padres, que lo haga, sabiendo que eso va a ayudar de un modo efectivo a los cristianos perseguidos. Si un hombre de trabajo tiene que ir a trabajar, tiene que ser fiel a su mujer, tiene que mantener a su familia, que lo haga, y que lo haga sabiendo que haciéndolo, por más difícil que sea, va a estar contribuyendo de un modo especial o esencial en la paz y en el progreso de estos cristianos perseguidos. Y así con cada uno de las personas, uh-huh, las mujeres, los ancianos, todos. Eso sería como un gran primer
lugar. Un gran marco.
Sí, primer lugar. Segundo lugar, difundir. Nosotros aquí en Bagdad tenemos varias páginas web. Las dos principales son Amigos de Irak y SOS Cristianos en Siria. Publicamos diariamente noticias de, ya sea de la parroquia, ya sea del campo de refugiados, que también atendemos, o noticias, por ejemplo, en la noche publicamos las noticias del ISIS, de Siria, de Nigeria, que difundan eso, que se conozca, uh-huh, para que haya más gente que pueda rezar, para que haya más gente que conozca y pueda ayudar. Y en tercer lugar, la ayuda económica. Nunca viene mal, aunque sea un euro. Hace un tiempito atrás, un hombre le mandó un dólar a mi hermano y al poco tiempo le escribió diciéndole: me da vergüenza lo que he hecho porque he mandado un solo dólar. Y mi hermano le contestó y le dijo: para nada, un dólar es una ayuda. Con un dólar se puede alimentar o se puede dar leche a varios niños. Así que son muchas las formas de ayudar y esperemos que la gente se concientice de este tema para que pueda rezar, difundir y ayudar económicamente.
Amigos de Irak y SOS Cristianos en Siria. Esas son las web. Enrique Montes, misionero en Bagdad. Gracias de corazón por venir hasta este estudio, en este búnker, en Bagdad. Suerte, amigo. Cuídate, de verdad.
Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Y, bueno, les deseo lo mejor, no solamente a ustedes, sino a todo el pueblo español.
Gracias, Enrique. Paloma Serrano, hola.
¿Qué tal, Espósito? Vamos con
aquí con ya el corazón y con la garganta con un nudo.
Qué buen mensaje nos ha dejado Enrique, es verdad. Bueno, pues vamos con otro mensaje diferente, pero mira, también importante: gorros, guantes, esquíes, frío, nieve, está todo preparado. Si te gusta la nieve, tienes mucha suerte, porque ya están en Viajes El Corte Inglés las mejores ofertas para lanzarte a las pistas de esquí y divertirte como un niño. Acércate a cualquier agencia de viajes El Corte Inglés y vas a encontrar las mejores propuestas para esquiar esta temporada. Reserva tu estancia, más forfait, y prepárate para disfrutar de la nieve en las mejores estaciones de esquí del Principado de Andorra, Sierra Nevada, Pirineo Catalán y Pirineo Aragonés. Además, si contratas tu escapada a la nieve un mes antes de la fecha de salida, obtendrás grandes ventajas. Posibilidad de pago en 3 meses. Reserva por solo 100 euros por persona y sin gastos de anulación, hasta 30 días antes de la fecha de salida. Y si no nieva, pues devuelven el dinero. Consulta condiciones de esta promoción y hoteles incluidos en cualquiera de las oficinas de Viajes El Corte Inglés. Tu escapada a la nieve con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés.
He aprendido. Es bueno en la vida reconocer los errores y es bueno.
El mayor responsable de que esto vaya bien o de que esto vaya mal es usted.
Sí, vino todos los geos.
El techo de mi casa se movía de pollos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expósitocope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope.
En Internet hay conceptos difíciles de explicar, como la famosa nube. Pero la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos. Porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¿Ascendido, Rodríguez?
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
Morirse de sueño tiene solución. Morir de amor tiene poesía. Morirse de risa tiene gracia. Morirse de un accidente de tráfico no tiene ni solución, ni poesía, ni gracia. Las muertes en carretera provocadas por el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o por no usar el cinturón de seguridad son pérdidas absurdas. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año. Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5 2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Prepárate para experimentar una aceleración desconocida hasta ahora. 1.700 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis, hasta 2 años de garantía.
El acelerador de Asfalt Auto, la forma más rápida de conseguir el mayor ahorro, la máxima garantía y el mejor mantenimiento al comprar tu Volkswagen Golf seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. TAE 10,26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en asfaltauto.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos la tarde en Irak, donde se está llevando a cabo la guerra contra el Daesh, que ahora mismo pasa por la ciudad de Mosul. El ejército iraquí intenta expulsar a estas bestias de esta segunda ciudad del país, una ciudad que es mucho más que un símbolo, es su capital. Vamos a contarte cómo se les instruye y qué se hace, cómo se ayuda al ejército de Irak.
طبيب جراح
El teniente coronel Maximiliano Espinar nos va a contar cómo es ese proceso de formación. Teniente coronel Maximiliano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo dicho y lo subrayo, gracias por la acogida. Hemos estado, no como en casa, sinceramente, pero hemos estado francamente a gusto. Muchísimas gracias.
Es un placer para mí y para el resto del equipo.
El teniente coronel Espinar es el jefe del contingente de operaciones especiales que instruye, obviamente, en operaciones especiales al ejército iraquí aquí, en esta base de Bagdad. ¿Qué se enseña exactamente a esta gente, teniente coronel?
En definitiva, estamos enseñando, como nuestros compañeros del resto del contingente, como ha explicado el coronel, pues técnica, táctica de combate, liderazgo, uso de material específico. Lo único que nos orientamos a unas unidades concretas, más seleccionadas quizás, con a lo mejor un poco más de moral que el resto, porque son seleccionadas, tienen prioridad en su material, para tener ese nivel de instrucción por encima de la media para ser utilizadas en situaciones más críticas, más determinantes en la batalla, y por eso pues dirigidas además normalmente directamente por el gobierno iraquí para conseguir llevar la batalla hacia la victoria final, ¿no? Y entonces nos centramos en esas unidades críticas, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es un trabajo similar al de nuestros compañeros, ¿no?
¿Cuáles son las situaciones con las que se encuentran las unidades a las que forman? Cuando llegan allí, son unidades de operaciones especiales al nivel y con la idiosincrasia del ejército iraquí, pero cuando llegan allí, ¿qué tipo de combates se encuentran?
Al final, en definitiva, tiene distintas fases, ¿no? Ahí estas unidades han tenido que limpiar itinerarios, carreteras, ejes, para poder llegar a las zonas interesantes o críticas. Y luego, efectivamente, como estamos aquí mencionando, casos como el de Mosul, que al final hay que limpiar una ciudad de gente que no quiere salir de ahí, que hace todo lo posible por complicarte la vida, que no tiene respeto a la ley, a sus propios conciudadanos, que los puede usar como escudos humanos, que no tiene ningún respeto, ni siquiera la vida, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, pues esas técnicas especiales de intentar principalmente derrumbar su moral para que al final podamos ocupar la ciudad, liberarla, sin causar el daño que hacerlo de manera masiva y sin respetar esas cosas pues generaría, ¿no?
¿Cuál es la preparación psicológica para un soldado de operaciones especiales? Imagino que de cualquier color, de cualquier país, pero con unas batallas como las que estamos sabiendo que se están produciendo, imagino que tanto la preparación táctica y profesional, pero el coco hay que tenerlo muy en su sitio, quiero pensar, Maximiliano.
Pues seguramente es el principal, ¿no? Y seguramente se gana en el primer momento, en el momento en que se selecciona gente que ya directamente quiere ser es voluntaria para participar en esas unidades, ya de por sí es una selección natural, ¿no? El que tiene ganas de, normalmente ha conseguido ya la mitad de la misión, ¿no? Con tener ganas, lo demás. Y luego, pues bueno, como está integrado en esas unidades, ha ido voluntario, tiene motivación, como nos esforzamos especialmente en esas unidades, con dureza en la instrucción, con continuidad, con material seguramente mejor que el de otras unidades, al final el fruto final pues merece la pena y se nota la diferencia, ¿no?
El fruto final, vuelvo a lo de antes, no se puede saber cuándo, pero quiero pensar que es inexorable. Esta gente va a caer, van a caer derrotados.
Sí, yo estoy convencido. Lo que pasa es que efectivamente también estoy convencido de que va a costar mucho tiempo, vidas, dinero, sufrimiento, pero es decir, la victoria está ahí. Lo que pasa es que nos va a costar a todos, ¿eh? Principalmente a los iraquíes, que son los que están poniendo de verdad la carne en el asador. Nosotros, al fin y al cabo, les ayudamos, les asesoramos, pero ellos son los que están haciendo el trabajo.
Estamos hablando tanto de la batalla de Mosul que lo que vamos a hacer ahora es conocer en qué punto se encuentran las operaciones. Mikel Ayestarán es el corresponsal de COPE en Oriente Medio y hemos estado y ha estado muchas veces por esa zona. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes desde Bagdad.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, a día de hoy, por lo que sabemos, ¿cuál es la situación exacta de la batalla?
Bueno, pues lo que tenemos son ya 6 semanas desde que comenzó la ofensiva. Al principio todo fue muy rápido y ahora estamos viendo cómo desde que se entró ya en los barrios del este de Mosul el avance está siendo más lento. En total ya son aproximadamente unos 20-22 distritos los que han sido liberados. Los mandos iraquíes aseguran que al menos han muerto 1.000 combatientes del grupo yihadista Estado Islámico. Y lo que están intentando a toda costa es limpiar al menos uno de los lados del Tigris porque de momento el avance desde el sur, la llegada al aeropuerto, que es uno de los grandes objetivos que tiene el ejército de Irak, pues parece que va a tener que esperar.
¿Se sabe qué está haciendo, lo hemos comentado, pero se sabe en preciso qué está haciendo el Daesh para esa resistencia, no sé si numantina, pero luego bestial, Miquel?
Bueno, pues están recurriendo a todos los medios que se nos puedan pasar por la cabeza, ¿no? Digamos que la desproporción de fuerzas es enorme, pero a su vez juegan con todo tipo de factores y ventajas que les da a ellos también la lucha urbana, ¿no? Además del recurso a los escudos humanos, como ha denunciado Naciones Unidas en diferentes ocasiones desde que comenzara la ofensiva, estamos hablando de gente pues experta, por ejemplo, en la colocación de artefactos explosivos improvisados, o estamos hablando de gente con un número muy importante de combatientes dispuestos al martirio, ¿no? Lo cual es un arma que es muy difícil combatir a ese tipo de armas. Para evitar la movilidad de los diferentes comandos del Estado Islámico, lo que sí ha hecho la coalición que lidera Estados Unidos ha sido destrozar cuatro de los cinco puentes que hay sobre el río Tigris, lo cual ha complicado muchísimo la capacidad de movimiento que tienen los yihadistas.
Claro. La última, Miquel, ¿qué significaría en esta guerra la caída de Mosul, en esta guerra contra el terrorismo mundial, qué significaría la caída de Mosul?
Bueno, pues sería un golpe, yo creo que simbólico, al menos muy importante para lo que es el Estado Islámico, el grupo yihadista Estado Islámico, tal y como lo conocemos en los últimos dos años, desde que establecieran el califato. Mosul fue, digamos, su punto fuerte. Aquí es donde estaba desde la mezquita de Mosul es de donde el califa pronunció su primer discurso y se dio a conocer al mundo. Aquí fue donde proclamaron precisamente el califato. Sería, yo creo, una derrota simbólica, pero hay que tener mucho cuidado porque también se puede volver en contra del propio gobierno de Bagdad, teniendo en cuenta cómo se gestiona esa posguerra, ¿no? Esa va a ser la clave. Uh-huh. Vamos a ver si se pueden conciliar esas diferentes sectarias que ahora mismo yo creo que están en uno de los momentos más complicados desde 2003.
Miquel Ayestarán, corresponsal de COPE en esta parte del mundo. Gracias, amigo. Chao, chao.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, adiós, Miquel. Bueno, hemos hablado con los jefes, con los diplomáticos, con misioneros. Ahora te voy a presentar a dos soldados. No son jefes del operativo, quién sabe, algún día lo pueden ser. Están normalmente en la base de Besmaya. Eso está cerca de aquí, a unos 60 kilómetros. Escucha sus historias y su trabajo porque son gente muy interesante, verás. Teniente Cristina Gutiérrez Cordero. ¿Qué tal, teniente? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde eres?
Soy de Madrid.
¿Y qué hace una madrileña teniente militar en Irak?
Bueno, pues estoy actualmente destinada en Melilla. Entonces, este año el contingente ha sido principalmente basado en el grupo de regulares de Melilla. Y bueno, pues pidieron voluntarios y ahí estábamos para poder irnos.
¿Cuál es tu trabajo exactamente?
Bueno, yo formo parte del grupo de instructores de los policías, bueno, de los soldados iraquíes en este, digo policías porque actualmente lo que hay son policías de fronteras instruyéndose. Sí,
es salvando las distancias, entre paréntesis, es una especie de nuestra Guardia Civil o de la Gendarmería, algo así.
Sí, algo parecido que controla realmente la zona fronteriza de todo el país.
¿Qué les enseñas?
Bueno, nosotros llevamos poco, entonces no les hemos cogido del principio, pero básicamente se le hace instrucción individual del combatiente, desde coger un fusil, de disparar bien, hasta ya combate en población de una manera un poco más compleja. Llegan a hacer temas de escuadra, de sección, de incluso de compañía han llegado a hacer. Y bueno, pues se les dan cursos también en todos los instructores también le dan cursos de armas colectivas, de orientación, de materiales variados y específicos. Y bueno, al final es instrucción en general.
Una pregunta, a ver cómo la formuló teniente, que no son en absoluto sexistas, sino todo lo contrario. Cuando una militar española se pone ante un batallón, ante cientos de soldados iraquíes, y empiezas a enseñarle, ¿cómo reaccionan ellos? Porque si dé la instrucción un 4x4 de estos que tenemos por aquí rodeados, vale, pero que aparezca un 4x4, en este caso, una teniente Cristina Gutiérrez, ¿cómo reaccionan ellos ante una mujer?
En realidad es curioso ver su reacción, porque al principio son, en ningún momento he notado ningún tipo de rechazo. Es cierto que tienen cierta, no sé, ponen cara de extrañados quizá, pero es diferente a lo que te encuentras en cualquier otro lado. Y también mis compañeros enseguida tienen tendencia a dar la mano, tal. Yo tengo que ser un poco más conservadora en eso y esperar un poco a que sean ellos quizá los que se acerquen más. Pero es cierto que según van pasando los días, según van viendo cómo va evolucionando todo, no tengo ningún tipo de diferencia con respecto a mis compañeros, con ellos. Me preguntan, intentan asesorarse en todo lo posible y la verdad que llega un momento en que no hay diferencia entre mis compañeros adiestradores y yo.
Qué bien. Sargento primero Iñaki Serrano Abán. ¿Qué tal, sargento? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué misiones has estado?
Pues he participado en... Esta sería la tercera misión. He estado dos veces en Afganistán. Y esta de Irak, la tercera.
En Afganistán en concreto, por lo que sé, de las dos veces que has estado, una de ellas en lo que yo por lo menos denomino posición avanzada, que eran esa especie casi de madrigueras o containers en la parte más peligrosa de la guerra de Afganistán. Yo por lo menos así lo viví las veces que estuve. Cuéntanos.
Pues sí, ahí estuve en el año 2011, desplegado con la jefatura de tropas de montaña. Estaba integrando el batallón de maniobra y nuestra compañía, que el batallón estaba en Kalinao, pues fue desplegada en Ludina, en el puesto avanzado de Ludina.
Aquí, en Mali, ¿cuál es tu trabajo?
En Irak.
Perdón.
Sí.
¿En Irak?
Sí.
¿Cuál es tu trabajo? ¿En la base de Besmaya?
En Besmaya, pues estoy en la unidad de protección y nuestro principal trabajo es proporcionar tanto a las instalaciones propias como a las unidades de instructores y todo el personal que tiene que realizar algún trabajo en la zona, personal español, la seguridad apropiada para que puedan desempeñar ese trabajo con total calidad.
Por así decir, esto es una especie de servicio de escolta del resto de colegas y de la propia base.
Eso es. Es proporcionarle la seguridad para que puedan desempeñar su trabajo correctamente.
Uh-huh. Un recordatorio, y creo que no me duele hacerlo, sino todo lo contrario. A ese trabajo, en ese servicio, en esa unidad, estaba el soldado Aarón Vidal, que fue la última víctima mortal española aquí en este conflicto, en este escenario, ¿no? El soldado Aarón Vidal.
Efectivamente. Desgraciadamente falleció víctima de un accidente y lamentamos todos enormemente su pérdida.
¿Cuál es exactamente el trabajo? La definición es esa: servicio de protección a nuestros colegas, a su trabajo, para que lo puedan hacer pacífica, tranquilamente y concentrados en lo suyo. ¿Pero a qué riesgos se puede enfrentar una base española a 70 kilómetros de Bagdad?
Pues en este momento la zona no es una zona muy conflictiva, ya que estamos en el interior de una zona de maniobras, de un campo de maniobras, pero no cabe duda que nos encontramos en el escenario que nos encontramos, y cualquier amenaza externa tenemos que estar capacitados de, en un momento determinado, poder repelerla sin ningún problema.
Teniente coronel, ¿a los españoles cómo se nos ve por aquí?
Yo diría, y un poco siguiendo con una conversación que claro, han tenido antes, ¿no? con Jesús, ¿no? Uh-huh. De que cuando hay confianza con los iraquíes, incluso te empiezan a comentar que te comparan con otros contingentes y te alaban la manera de trabajar de los españoles, la manera de relacionarnos con ellos, quizá esa humildad seguramente al acercarnos, que a lo mejor otros países con otra cultura no tienen esa humildad y van con un poco más de arrogancia a la hora de trabajar. Y luego disfrutamos de las consecuencias, ¿no? Cuando llevas aquí un par de meses.
¿En qué sentido? ¿Qué es eso? ¿Por qué?
Porque llegan a haber relaciones de confianza plena, de afinidad, incluso más allá de la profesional. Uh-huh. Y se mantienen luego contactos que se mantienen luego con los contingentes. Vuelves a venir por aquí y se acuerdan de ti, te atienden en su casa particular, incluso algunos de los jefes de las unidades. Y eso se nota, que no lo hacen con todo el mundo, ¿no?
Qué bueno. ¿Y eso es habitual con otras fuerzas, con otros países que forman parte de esta coalición?
no me exijan puntualizar mucho, pero efectivamente, al final hay culturas y culturas. Y la cultura de la que disfrutamos lo permite, lo facilita.
Otros... A pesar de la religión.
Sí, sí, no. Sí, precisamente yo diría que en estos ambientes al final esa cultura va por encima del aspecto específico religioso, ¿no? Es más profundo, quizás, bueno, según el ambiente cultural, que al final, aunque tú seas cristiano o musulmán, tienes una cultura, un nexo de unión de eso, de humildad, de acercamiento, de que genera esa confianza.
¿Me vais a ayudar, Cristina? Eso que estamos oyendo de fondo, ese sonido ambiente, ¿cuál es? Descríbeme la zona y qué suena.
Pues ahora mismo son, sí, supongo que serán distintos tipos de aeronaves que están moviéndose por la zona.
¿La experiencia cuántos días llevas aquí?
Pues llevamos, yo que vine en el primer relevo, serán 28 días exactamente casi.
¿Hasta cuándo?
Aproximadamente 6 meses y medio, dependiendo también.
Esto se va a hacer especialmente duro cuando se acerque más el frío ahora y cuando se acerque el calor. Aquí los contrastes son tremendos. ¿Esto va a ser muy duro o se lleva relativamente fácil? Esto forma parte del curro y ya está.
En verdad, es la primera misión que hago y no he tenido todavía ocasión de saber cómo lo voy a ir llevando, cómo han sido otras, pero bueno, se llevará lo mejor posible. También es cierto, la base nuestra es pequeña, somos una pequeña familia y al final entre todos...
Una pequeña familia de 300 miembros, ¿no?
Aproximadamente, sí.
300 miembros al mando del coronel, de Ángel. Sí. Bien, no, lo digo para por eso de aquello de ir ambientando. Ya como curiosidad, Cristina, ¿cuántas mujeres...?
No sé exactamente entre los apoyos que han venido de fuera y tal, pero no sé cuánto elevará el número. Pero vamos.
¿Cuántas aproximadamente?
15 mujeres. 15 aproximadamente,
solo.
Sí.
Ya puedes protegerte, ¿eh? Que hay otros 285 balas que son todos estos que, en fin, sin comentarios. Teniente Cristina Gutiérrez Cordero, con muchísima suerte, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Muchísima suerte. Sargento Iñaki Serrano Abán, Navarro, subrayado y con mayúsculas.
Así es.
Muchísima suerte, amigo. Cuídate.
Muchas gracias.
Y cuidar de todos estos, ¿eh?
Ahí estaremos.
Que tienen pinta de ser buena gente.
Muchas gracias.
Teniente Coronel Maximiliano, gracias de corazón otra vez, ¿eh?
Un placer.
Muchísima suerte, Teniente Coronel. Chao, chao. Paseíto por las redes. Necane Fernández, hola.
¿Qué tal, Expósito? Seguimos recibiendo muchos mensajes de oyentes, por ejemplo, el de uno que nos cuenta que es militar, que regresó a principios de mes de Irak, destinado en Bagdad, en la unidad de terminal, una experiencia que marcó su vida. Saludos a todos los compañeros que ahora están en Irak. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Quiero mandar un saludo y un abrazo muy grande a nuestros militares que están en Bagdad, especial para mi yerno Javier. Un beso muy grande desde Madrid.
Y Susana, que nos dice gracias, Kobe, por acercarnos hoy a tantos amigos que ahora tengo allí y por valorar la labor que hacen.
Este fin de semana, Argentina y Croacia se han enfrentado en la Copa Davis. Durante uno de esos partidos, a una de las recoge pelotas le ha golpeado una bola y el gesto que ha tenido el tenista del Potro ya es viral.
Y es que a la pobre chica le ha dado en la tripa y el grito de la niña se ha escuchado en toda la pista, se ha quedado paralizada y el argentino se ha acercado a ella hasta en dos ocasiones para preocuparse y para ver si estaba bien.
Pobre chiquita. Le está doliendo.
No se la aguante porque sí.
El golpe es fuerte, él lo ve y se acerca a ella. El público ha devuelto el gesto con un aplauso. La niña muerta de dolor ha terminado llorando y ha pedido el cambio para poder descansar en la grada.
Dover. Se separan tras 24 años juntos en el mundo de la música, NEC.
Y 7 discos en el mercado y grandes éxitos a finales de los 90 y principios del 2000. Ya han comenzado sus carreras por separado. La guitarrista y el bajista se han puesto en marcha otro grupo llamado New Day. Y el batería sigue con sus proyectos como DJ. De momento, la que no se ha pronunciado es la cantante Cristina Llanos.
Recuerda, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en el Facebook de la tarde Cope, o también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp al 607-150602. Estamos haciendo la tarde desde Bagdad. Vamos a hablar a partir de ahora, no te lo pierdas. Verás que testimonios con dos trabajadores de ACNUR, una española, Rosa, entre ellos. Nos van a contar cómo ayudan a la población iraquí, cuál es la situación de los refugiados y cuáles son las perspectivas de futuro desde el punto de vista de esta catástrofe humanitaria aquí, en Irak, por culpa del Daesh.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.